A menudo, los autores pensamos que el lector es el compañero perfecto, algunas veces conocido, la mayoría de las veces desconocido, cercano o lejano, según los casos, en el itinerario de la literatura que, a los ojos del autor y también del lector, es parte importante del viaje más crucial, como es el de la vida misma. Por eso hay que respetar al lector, que es el que tiene la razón en última instancia, y es el que compra el libro, se descarga el texto, paga por él y se lo lleva bajo el brazo para compartir con él su tiempo y convertir a ese libro y esas palabras en parte de su existencia, que por una vez también pertenece a la vida que escribe el autor.
Esto que acaba de leer Quique es una reflexión que aparece en el libro Poemas de la servilleta, una de las últimas publicaciones del escritor saraustarra afincado en Vitoria-Gasteiz, Kepa Murua. Nuestro invitado fue durante mucho tiempo el alma mater de la editorial Basarai, y tras el cierre de la misma parece que se ha desatado creativamente. Este año, además del ensayo citado, Poemas de la servilleta, ha publicado una nueva entrega de sus memorias, Los sentimientos encontrados, y el año pasado el poemario La felicidad de estar perdido y su segunda novela Tango Man. Si además tenemos en cuenta que en 2014 apareció otro libro de reflexiones, Contradicciones, y otro libro de poemas, Ven, abrázame, estamos hablando de que Kepa Murua ha publicado la friolera de 6 libros en menos de 3 años, y lo que le rondará por la cabeza. Hola Kepa, bienvenido a Islandia.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Oye, acabar con tu aventura editorial, no sé, ¿te ha liberado creativamente? Porque antes publicabas, pero la producción evidentemente era un poco menor.
Sí, bueno, más que me ha liberado creativamente, me ha liberado.
En sí. General.
¿Y cómo lo llevas ahora?
Muy bien, sí. Muy bien, con mucha más calma, más tranquilidad, más tiempo para dedicarme a la escritura, a mis cosas, más tiempo también para definir las relaciones sociales, profesionales. La editorial me quitaba mucho tiempo, fue una etapa muy, muy apasionante, no reniego de ella, pero es verdad que terminé agotado, había que trabajar de lunes a domingo casi todas las horas, y luego también estaba la dificultad de saber llevar las relaciones con los autores, quitaba mucho tiempo, quitaba mucha energía, y se aprende mucho, pero también es verdad que yo creo que era un ciclo que había que acabar porque venció el escritor frente al editor.
Oye, ¿y cómo lleva el ex-editor la relación con sus editores? Porque tú has reivindicado el papel del editor, que hace su trabajo, que da sí. ideas, que hace sugerencias y que muchas veces tiene que decir que no, claro.
Sí, yo lo llevo muy bien. A veces algunos editores me dicen, hombre, tú de esto sabes más o tanto como yo. Y yo le digo, bueno, puede ser, no lo sé, no lo creo. Pero es verdad que yo ahora me gustaría funcionar solo como autor, así me libro mucho de otro tipo de responsabilidades. Entonces yo a los autores les trato con mucho respeto, primero con mucho respeto, con mucha una relación profesional evidente y sobre todo con mucho agradecimiento. Yo soy de los que opina que sin un editor este mundo, así como también es verdad que sin un lector o sin un autor, no funcionaría como tal. Pero es verdad que el autor pone mucho de sí mismo, el lector recoge toda la cosecha, pero el editor también pone no solo su tiempo, su trabajo y muchas veces su dinero. Y la pregunta que yo lanzo a muchos autores es, ¿cuántas veces colocas o pones tu dinero al servicio de los demás?
Hablamos tanto de una actividad que para ti ya es pasado, porque ya sabes que no hemos perdido la esperanza de que algún día vuelvas a ser editor. Lo que no sabemos es si tú tienes esa esperanza o ya la has dejado a un lado.
Bueno, de vez en cuando ahora me llaman a dar algunas conferencias sobre el mundo de la edición y me presentan como un maestro y cosas por el estilo. Me llevo las manos a la cabeza. Yo sigo siendo editor un tanto alternativo con una pequeña revista virtual que lleva desde el año 2000, que se llama la revista virtual Luque de Arte y Literatura.
La recomendamos desde aquí.
Eso no se olvida, es un trabajo silencioso, mes a mes, que me quita mucho tiempo, mucha energía, pero también me da muchas satisfacciones. Pero lo que se conoce como el trabajo editorial, como fue Basarai y la publicación de los libros, bien en papel, hoy en día viene por los medios que tiene Internet, yo lo tengo de lado.
Oye, ¿escribes todo a la vez? Hemos hecho un repaso de lo que has escrito en los últimos años y hemos visto que hay memorias, novela, poesía, ensayo.
Al trabajar como editor, cuando uno está en una editorial y tiene que escribir una contratapa, una solapa, luego tiene que escribir una pequeña memoria, luego tiene que escribir un informe de prensa, luego tiene que corregir un libro, pues a uno le da la libertad y la experiencia de poder ir trabajando sobre diferentes proyectos. Pero si es verdad que aunque los proyectos aparezcan en un tiempo determinado, pueden ser 2 años o 3 años, cada tiempo o cada libro tiene su propio tiempo. No es lo mismo que una novela, que un libro de poemas. Los ensayos me gusta dilatarlos en mucho tiempo, lo que pasa que necesito muchos años para poder elaborar un ensayo. Y lo mismo me pasa con los libros de poesía, aunque es verdad que he ido publicando cada año un libro.
Ya que mencionas los ensayos, Empecemos el repaso a tus últimas obras por uno de ellos, por los poemas de la servilleta. A pesar del título, es un ensayo sobre la escritura, sobre el oficio de escribir, sobre la relación entre el escritor y el lector, como queda claro por el pequeño fragmento que ha leído Quique, ¿no? Pero, ¿qué pensabas, qué es lo que querías contar al mundo cuando empezaste a escribir este libro?
Bueno, principalmente explicarle al lector y especialmente al joven escritor o al joven poeta cómo uno llega a la escritura y el amor de la escritura y por las palabras bien contadas. También es verdad que este ensayo nace una pregunta, ¿no? ¿Por qué escribir o cómo escribir? Y cómo no contarle un poquito cómo fue mi pasado. Un pasado donde yo empecé a escribir por escribir en las servilletas de los bares y nunca pensé que me iba a convertir en escritor. También es verdad, coloco un poquito el espejo de mis amigos mientras ellos estaban jugando a los billares o fumando unos cuantos cigarrillos. Yo pasaba, para ellos era el loco, el loquito que escribía.
El raro.
Todavía lo sigo siendo, claro está. El raro, pero claro, esa rareza luego me ha llevado a convertirme en lo que soy y a vivir en un oficio para mí muy, muy mágico, ¿no? En principio parecía un ensayo más que nada para adolescentes, para hablar de la confianza, el autoconocimiento, pero claro, se me fue de la mano y empecé finalmente o derivé en un ensayo de por qué escribir en estos tiempos que corren.
De esto hablas mucho en casi todos tus libros, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nueva entrega de tu dietario, Los sentimientos encontrados, Diario de un poeta y editor, 2005-2007, también hay muchas reflexiones sobre el hecho de escribir, aunque evidentemente por la época en la que está escrito se habla mucho de la editorial, del mundo editorial, de la relación con los escritores, ¿no?
Sí, es verdad. En mi ensayo parte de muy pocas preguntas. ¿Por qué escribir un tipo de poesía y no otro, etcétera? Pero a diferencia de muchos escritores que se han centrado en la creación como tal, puede ser la narrativa o la poesía, yo desde muy joven fui abriendo carpetas a la par. Estaba escribiendo un libro de poemas y me explicaba, quería explicarme por qué hacía ese tipo de literatura o tenía ese tono o esa voz. Y por eso mismo siempre estoy dándole vueltas a lo mismo, por qué escribir, cómo mezclar el oficio de vivir con el oficio de escribir, y en todos mis textos, incluso seguramente en alguna novela, porque algunos de los protagonistas son poetas y escritores, se piensa en voz alta, bien a través de la narración como tal o bien a través de un pensamiento por parte de unos protagonistas. Es inevitable, estoy empapado de mi oficio y me gusta descubrir la magia de mi oficio, pero claro, tengo muchas preguntas y alguna que otra respuesta.
Bueno, vamos ya con tu novela, tu segunda novela, Tangoman, que publicaste el año pasado. En ella cuentas la historia de un hombre que se cree feo y que nos cuenta su vida desde la madurez. Pero este es un feo muy raro porque se convierte en un ser muy hermoso cuando baila. ¿Quiere esto decir que todos tenemos una cualidad más o menos oculta que nos redime?
Sí, que todos somos más guapos de lo que pensamos y más bellos de lo que pensamos si asumimos la belleza imperfecta. En realidad, Tangoman es una novela descerebrada, con humor, contada con mucho humor, que me permito reír de un personaje, de un alter ego que puede ser el protagonista esencial, que es Pedro Muros, que toca dos aficiones como son el baile y el boxeo para demostrar que uno puede transformarse bien con 40, con 50 años, no solo en la vida personal y profesional, sino también en el amor o en la vida íntima.
Esto que voy a leer, yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Es un trocito de la novela. La gente no me quiere porque soy feo, y yo no quiero a la gente porque soy feo. Mi fealdad me ha convertido en un ser desconfiado. Me impide acercarme y sentir que puede ser real su amor. Me bloquea la simple idea de que les avergüence mi compañía y, arrastrados por la pena, me confiesen un amor que no siento verdadero.
Pues sí, muchas veces seguramente nos habrá pasado más de uno, casi todos.
Sí, sí.
Pero sí es verdad que ese hombre se transforma, cree que es un feo, pues lo es un cero a la izquierda también, es un don nadie, se va apartando la gente por ese miedo, ese temor, y un día se apunta a unas clases de baile y ahí encuentra la cercanía de los cuerpos aparentemente feos, pero que también tienen su propia belleza. Y ahí descubre pues otro tipo de intensidad en las miradas, en la ternura de las palabras, en el amor, en
el sexo. Y descubre que las chicas le llaman Tangoman.
Sí, y descubre que las chicas también tienen unos problemas que tiene él.
Bueno, para el final, pero no es lo menos importante, el libro de poemas La felicidad de estar perdido. Hay una cosa que pasa contigo, Kepa, lo sabrás, si preguntas a alguien qué es Kepa Murúa, todos te dicen, ah, sí, el poeta. Bueno, De alguna manera es una reducción, ¿no?, de tu labor, pero no sé cómo lo aceptas.
Bueno, te has quedado en poeta, menos mal, porque si dijeras lo que mucha gente dice del poeta raro, ya me pongo a temblar. Pero sí, es normal que haga lo que haga, bien un ensayo o una novela, todo el mundo reconoce que detrás de todo lo que hago, valga la redundancia, está la poesía. Cuido el lenguaje, cuido las palabras. Y sí es verdad que en el campo de la poesía he logrado unos éxitos que me identifican como tal. No sé por qué, no me lo puedo quitar, ni lo de poeta, ni lo de poeta raro. Pero sigo perseverando en la escritura y me considero un escritor, pero también como no un poeta.
¿Y qué es la felicidad de estar perdido?
Yo reivindico la pérdida como parte de la felicidad. Sé que es un discurso que no se lleva, todo el mundo habla del éxito, pero yo reivindico la pérdida no solo como aprendizaje, sino como parte de la felicidad. Siempre estamos perdiendo, pero gracias a esa pérdida somos lo que somos, por lo menos para vivir conscientemente el presente. Por eso en ese libro, que fluye de una manera poética, con una mirada zen, con el paisaje interior y el exterior que se van mezclando, se habla de eso, que no cuando estemos en la pérdida, cuando estemos en el vacío, nos toque el desasosiego, la tristeza, que no pensemos que el mundo se acaba. Todo lo contrario, es la puerta para lograr la felicidad. La felicidad está en el camino, y por eso mismo se habla de que en la pérdida uno puede estar en el camino. Generalmente cuando llega el éxito lo transforma todo, pero la vida real, a través de una poesía muy, muy cuidada, se ven los detalles en las pequeñas cosas y muchas veces no lo vemos, porque sencillamente nos han educado para el éxito, pero el éxito está en vivir, el éxito está en hacer lo que uno quiere, está en amar como le dejan, puede o como quiere, y sobre todo en ser uno mismo, acercarse a lo que uno quiere. Y en ese sentido reivindico eso. Si tanto en poemas de la... o en este libro de la felicidad de estar perdido, o en el ensayo Poemas de la servilleta, cuando hablo de la confianza, finalmente se está diciendo eso: sé consciente de lo que haces, traslada tu vida a lo que quieres, busca la creación, hazlo con mucho tacto, con mucho mismo, para que los demás puedan entender lo que tú entiendes o crees comprender.
Me gusta mucho cómo hablas de la felicidad de lo cotidiano. Hay unos versos que me han encantado. La felicidad de caminar con un viejo amigo, de charlar con un hijo, de entender al joven que se hace mayor, de comprender al anciano que todavía siente que no es viejo, la felicidad de dar felicidad a un desconocido, tranquilidad a un vecino, complicidad al forastero, ternura al extranjero.
Sí, son poemas con una mirada zen, con una mirada un tanto, una atmósfera un tanto budista, y que se detienen en la reflexión. Me gusta ese libro porque fluye en la vida y sobre todo habla de sobrevivir con una mirada detenida, ¿no?, contemplativa, si me permites, y sobre todo también pensar que los errores del pasado no son tantos, porque finalmente gracias a sus errores somos lo que somos hoy.
Por cierto, seguir tus publicaciones es maravilloso, porque para mucha gente es descubrir mundos insospechados editoriales. La isla de Siltolá, El Desvelo, Papeles de Trasmoz, Cálamo, esas pequeñas editoriales sin las que no se podría entender el mundo literario, ¿no? Porque si nos planteamos solo leer aquello que publican las grandes editoriales, nos perdemos muchas cosas.
Bueno, para mí, creo que lo sabéis, yo soy un acérrimo defensor de la edición literaria de calidad independiente. Entonces, si lo hago desde la teoría, luego en la práctica tengo que buscar una postura más o menos lógica. No sé si la palabra es militante, pero sí una postura lógica. Y estoy convencido que en estos momentos estoy publicando, mis libros se publican en las mejores editoriales del momento, especialmente en campos como el ensayo y la poesía. Y me gusta sobre todo también dar confianza a esos editores que van a trabajar el libro con algunos límites, porque no están mirando, no pueden competir con las grandes editoriales, pero que tratan con un diseño artístico, artesanal, y luego también porque hay una confluencia con el autor que las grandes editoriales, yo estoy hablando a título personal, no lo he encontrado.
Bueno, que para una última pregunta que nos da un poco de miedo hacerte, porque igual la respuesta dura 10 minutos, pero procura contenerte, que no los tenemos. ¿Qué estás preparando ahora? Digo esto porque igual no sueltas 6 títulos.
Te agradezco la ironía. Bueno, estoy viviendo tranquilamente el presente, he publicado 2 libros este año, estoy trabajando un poquito en la difusión de los mismos, y en principio no me planteo nada más. Sé que con tiempo saldrán algunos, en mi mente hay muchas ideas, muchos proyectos, pero no me planteo dar salida a uno inmediatamente, sino sencillamente fluir con el tiempo. Si me llama la poesía, tocaré la poesía. Si quiero explicarme, iré al ensayo. Y, ¿por qué no?, quizá también cuente alguna historia el día de mañana. En realidad, no es que esté escribiendo el mismo libro, pero es verdad que estoy haciendo experimentos que confluyen en un modo de escribir y de vivir que son parte de Kepa Murua.
Ahí queda dicho. 4 ediciones en los 2 últimos años. Lo que está por venir no nos lo ha aclarado, pero igual Kepa tiene un poquito aquello de la superstición de que si se habla de ello se malogra, y tampoco es plan. Y la posibilidad de charlar con un amigo de hace tantos años es lo que ha cubierto este espacio hoy en Islandia. Kepa Murua, un abrazo como siempre.
Un abrazo a los dos.
Hasta la próxima, Kepa.
Muchas gracias.